Bienvenidos y bienvenidas a Hablando de Emprender, el podcast donde hablamos sobre la creación de negocios online, mentalidad emprendedora y todo lo referente al mundo del marketing digital. Quien te habla, Sebastián Pendino, y hoy vamos a hablar de cómo mejorar y destacar tu perfil en LinkedIn. Tengo la suerte hoy de contar con Celia Hill, una entrevistada y un lujo de entrevistada que es una experta realmente en LinkedIn con una formación por detrás que no deja dudas de esto. Es miembro fundadora de Cooldis. También Celia, bueno, principalmente es consultora, formadora y conferencista en temas de desarrollo profesional, redes sociales y marca personal para generar oportunidades de negocios o empleo. Es graduado en psicología clínica, graduada experto en posgrado, inserción laboral y graduada en recursos humanos 2.0. Profesor de posgrado en contenidos en redes sociales en la Universidad de Barcelona y profesor de posgrado en orientación e inserción laboral. Bueno, tremendo el potencial y la formación de Celia. La cantidad de experiencia que tiene en LinkedIn es abrumadora. De hecho, la entrevista, ahora que la escuches, vas a ver que es... No da para perderse ni un solo segundo porque es contenido y aportar valor constantemente. Así que no voy a extender mucho más la introducción. Solamente decirte que si estás interesado o interesada en mejorar tu marca personal con relación a LinkedIn, ya está a tu alcance el curso de marca personal que he lanzado recientemente, que lo vas a encontrar en sebastianpendino.com/remarcable. Que este es el nombre del curso, de hecho es la primera vez que lo presento en el podcast, donde podrás tener más información y todo el paso a paso de cómo crear tu marca personal para volverte una persona remarcable con este concepto que he creado y que te destaques y consigas más y mejores clientes con tu marca personal. Pero bueno, no lo extiendo mucho más, vamos a escuchar esta interesantísima entrevista con Celia Hill. Te dejo y nos vemos al final del podcast. Le doy la bienvenida. Hola Celia, ¿cómo estás?
Nada, un placer, encantada de que me hayas invitado.
La primera pregunta, Celia, que tengo para hacerte es, ¿por qué deberíamos estar en LinkedIn y qué, digamos, objetivos podemos tener en esta red social de trabajo?
Bien, casi sería al revés. ¿Cómo no estar en LinkedIn? No, LinkedIn, todos los que vienen a consultoría, sí o sí, es una red que no podemos no estar, ¿vale? Es la principal red profesional a nivel mundial, con más de casi ya 700 millones de usuarios, con presencia en más de 200 países, a un solo clic tenemos más de 42 millones de empresas con las que hacer negocios B2B. Entonces, cualquier empresario, cualquier emprendedor, cualquier profesional que quiera, por ejemplo, estar al día de su sector, ¿no? Pues tienes comunidades, tienes SlideShare, tienes la LinkedIn de... la parte de cursos que dan LinkedIn Learning, ¿no? Donde puedes estar al día de tu sector.
Exactamente.
Después, como tarjetero, para mí es sí o sí. Es el tarjetero del siglo XXI. Yo cuando voy a eventos de networking offline, pues les pido ser contacto y las tarjetas las busco luego estos profesionales en LinkedIn si sus perfiles me interesan y me interesa seguir conectados para hacer sinergias, colaboraciones, aprender de ellos o ser, no sé, tener algún tipo de relación, pues ya les pido ese contacto y ya así no los pierdo, ¿no? Por lo tanto, es nuestro portfolio al mundo de la empresa en el siglo XXI. Si necesito buscar proveedores, si necesito buscar clientes, si necesito trabajar mi marca personal para que sea un referente en mi sector y me inviten a radios, a webinars como este que me estás invitando, a hacer un artículo en una revista o en un periódico o una conferencia en una escuela de negocios, etcétera, es que LinkedIn es imprescindible.
Totalmente. Bien, perfecto. Es como un gran trampolín para, en este caso, tu marca personal, tus negocios. Es una gran forma de darse a conocer. Más o menos, ese sería uno de los beneficios, por ejemplo, ¿no?
Sí, no, y para que te capten también si estás buscando oportunidades laborales. Exacto. LinkedIn tuvo una mala fama, que es que solo servía para buscar trabajo. Entonces, si eras un empresario, ¿no? De empresario de éxito, o un profesional de éxito, un directivo, un CEO, pues casi que penalizaba estar en LinkedIn, ¿no? Porque estaba asociado a, bueno, estás en LinkedIn es solo para buscar trabajo. Pero esto ha cambiado. De hecho, yo una de las cosas que más hago es ir a formación in company, a las empresas, a enseñar a los mandos intermedios y a los directivos a ser embajadores de marca, ¿no? Claro. A tener muy bien trabajado su LinkedIn y el resto, su Twitter, su Instagram y tal, para poder ser eso, embajadores de marca, y que te proyecte como un profesional, un directivo, un empresario del siglo XXI que está haciendo esa transformación digital. Porque si no, lo que te ves es como que estás muy offline, ¿vale? Igual es muy buen lo que sea, ¿eh? Muy buen director de marketing o muy buen abogado, pero no estás entendiendo toda esta conectividad que te da esta red profesional, con lo cual parece que no estés acogiendo el ritmo de esta cuarta revolución industrial, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Hemos pasado de que en LinkedIn estabas para buscar empleo, con lo cual era peyorativo, a no estar en LinkedIn te perjudica.
Claro, claro, entiendo bien. Y con respecto a lo que una persona que busca clientes tiene que hacer como estrategia, ¿era un poco lo que decías o hay alguna específica que nos recomendarías?
Es que LinkedIn deberíamos pensar primero para qué, que dicen los coach, ¿no? ¿Para qué quieres estar en LinkedIn? Entonces, depende de este objetivo o objetivos, pues diseñas, como tú bien dices, toda una estrategia que te acerque a estos objetivos. Y luego tienes que medir, tienes que diseñar unos indicadores que te sirvan para ver si te estás acercando con la estrategia que estás utilizando a esos objetivos. Definir unos KPIs que se dice a nivel de marketing, que es lo que les pasa a la mayoría de la gente. Cuando yo doy clases o conferencias me dicen, no, pero es que yo llevo 4 años en LinkedIn y no consigo que un reclutador me venga a buscar, o no consigo que un cliente me haga me pida un presupuesto, o me haga una compra de un servicio o un producto. Pero ¿tienes estrategia? ¿Estás ampliando tu red con sentido? ¿Estás, etcétera, etcétera? No, entonces no funciona LinkedIn. Claro. Es como abrir un negocio y no mirar lo que hace la competencia, no mirar qué otros precios tienen, qué servicios dan, qué margen te queda de beneficio. Pues esto es igual. LinkedIn con objetivo u objetivos y estrategia y midiendo, sí funciona.
Entiendo, perfecto.
Entonces, claro, el objetivo de alguien, por ejemplo, que eso, que busca nuevas oportunidades laborales, pues será, pues, estar, por ejemplo, siguiendo a empresarios que para lo que él sabe hacer, estos empresarios tenga valor. No sé, si yo soy mecánico, pues buscaré propietarios de talleres de mecánica. También buscaré profesionales de recursos humanos que sean de empresas grandes como la SEAT o Volkswagen, ¿no? Que estén sean reclutadores, headhunters o reclutadores o seleccionadores de empresas de automoción. Participaré en grupos de automoción donde pueda haber personas ya de mi sector y cualquiera de ellas le llame la atención lo que yo opine o tal y me pueda referenciar. Y lo mismo si soy un vendedor. Si yo vendo, por ejemplo, ¿cómo se dice? Ruedas, neumáticos, pues, hombre, no participaré en un grupo de peluquería, de estilistas. No. Allí que esté, no sé, alguien de eso, de estética, ¿no? Pero sí participaré en grupos de automoción, grupos de automóviles, grupos de empresarios que montan carreras, etcétera, etcétera. Ahí sí que es un sitio donde participar.
Correcto. Y para emprendedores y profesionales como nosotros, Celia, en alguna de tus tantas charlas que comentabas el tema de publicar frecuentemente, yo suelo aconsejar crear contenidos, no para LinkedIn, yo no soy experto en eso, pero ¿cómo lo ves para esta red social?
Sí, sí, hay que generar contenido, sí o sí. Porque si no publicas, si no interaccionas, tienes aquello del like, la bombillita que ahora han puesto, ¿no? De tener una buena idea, el
aplauso,
todas estas cosas además tienen más puntuación tanto para ti como para la otra persona, para la que y genera más engagement. Cuando tú publicas un contenido, si puede que sea tuyo, mejor. Yo siempre suelo recomendar como mínimo que un 20% del contenido que compartes sea tuyo propio, ¿vale? Y de lo demás puede ser cosas interesantes del sector o de otros compañeros, o noticias de actualidad que hayas extraído de un periódico y tal, que a tu comunidad le pueda ser interesante. Pero como mínimo un 20 o 30% tiene que ser tuyo, generado por ti, ¿de acuerdo? Sí. Si no, estás trabajando pero la marca de otros, ¿vale? Exacto. Entonces, dentro de ese 20 o 30% que es tuyo, un 5, un 10 como mucho, debería ser más venta, más marketingiano. Uh-huh. Lo bien. Otro sería más aportar valor, lo que le llamamos marketing de contenidos, ¿vale?
Exacto.
Uh-huh. Y ya vendrán a buscarte. A mí me gusta decir, en LinkedIn no vendes, en LinkedIn te compran, ¿de acuerdo? Bien. Parece lo mismo, pero no lo es. O sea, uh-huh. Todos huimos en LinkedIn del típico vendedor de enciclopedias que te está... Uh-huh. Desde el mensaje segundo al que le has aceptado, ya vendiendo y oferta y que se acaban y no sé qué, y todo el día lo ves en el muro publicando uh-huh. ofertitas. Uh-huh. Yo la verdad es que o lo silencio o lo dejo de seguir, ¿vale? Porque puedes hacer las dos cosas. Puedes, por si te interesa su comunidad, su pirámide de contactos, porque es muy cualificada, pues no lo dejas de tener de contacto, pero sí le dejas de seguir y al menos no ves sus publicaciones.
Uh-huh. Sí, sí.
Entonces, yo recomiendo publicar. Entonces, ¿dónde? ¿Vale? En el muro, en el feed, sí o sí. Uh-huh. Y, no sé, al menos 2-3 veces por semana. Es que menos prácticamente no existes. Si es muy interesante lo que dices, pues ¿por qué no una publicación al día? Más tampoco recomiendo, porque no es Twitter. No puedes hacer 10 tweets que no pasa nada. Claro. Aquí no, ¿vale? Uh-huh. Tiene su tiempo. Publicar siempre para mí acabando con una llamada a la acción, ¿vale? Bien. Una pregunta, ¿qué te ha parecido? ¿Qué otro producto crees que podríamos sacar? ¿Probaste uh-huh. el último servicio mío y tal? Uh-huh. Porque al poner la pelota de tenis en su campo, la persona uh-huh. no ve la publicación y sigue con el scroll, uh-huh. sino que de alguna manera le fomentas el que interaccione, que haga el like, el me gusta, el comentario, y eso hace que LinkedIn, la siguiente publicación que tú hagas, también se la enseñe a esa persona. Porque LinkedIn sí. funciona así. Si yo publico algo y a mis contactos de primer nivel, aparte uh-huh. de ellos, a un porcentaje, se lo enseña, si en los primeros segundos nadie interacciona conmigo, ese contenido pasará a mejor vida, ¿eh? O sea, LinkedIn tiene unos motores que ven rápidamente si lo que tú publicas nadie interacciona, entiende que es como spam o que no es relevante para tu comunidad y deja de mostrarlo, ¿vale? Bien. Aunque tengas 4.000 contactos, igual solo lo han visto 80 personas, ¿vale? Exacto. Entonces, para que lo vean muchas personas y para uh-huh. que esas personas que son contactos tuyos de primer nivel sigan viéndolo cada vez que tú publicas, uh-huh. debes provocar que ellos interaccionen contigo, con likes, con comentarios, con lo que sea. Si no, LinkedIn no se lo enseña. Exacto. Con lo cual también es muy importante qué días de la semana publicas, a qué horas publicas. Si yo, por ejemplo, quiero que me vean en Perú, como fui hace en junio del año pasado, fui a dar unas formaciones para la Escuela de Negocios y Universidad ESAN Perú, pues claro, yo tenía que calcular la diferencia horaria, porque si publicaba con la franja horaria mía en España, no lo veía nadie de allí, ¿vale? Estaban ellos durmiendo. Entonces, ten en cuenta tu target, tu cliente o tu, no sé si estás buscando un proveedor, estás buscando, o sea, con qué franja se mueve, qué días, porque también depende de la cultura. Aquí, por ejemplo, en España, los viernes por la tarde no te mates, porque ya estamos pensando en que vamos a hacer el fin de semana. Y los lunes tampoco suele ser un buen día, ¿eh? Porque los lunes estamos muchos con reuniones de programación de la semana, contestando mails. Entonces, bueno, pues entre martes y jueves de esto. Y luego no solo en el muro, sino también en grupos, en los grupos donde esté tu target, ¿de acuerdo? Donde estén tus posibles, no sé, si soy arquitecto, pues en grupos de arquitectura, de personas que tengan materiales de construcción, donde haya delineantes, donde haya revistas del sector de la construcción, etcétera. Ahí es donde, si soy arquitecto, me interesaría hacerme visible.
Totalmente.
Luego también tenemos Pulse, ¿vale?
Sí.
Que aunque él le ha quitado muchísima... ¿Tú sueles publicar en Pulse?
Sí, me gusta muchísimo. Hago algo que escuché en tu charla también, de publicar... Bueno, yo hago otra cosa. Publico primero en el blog, dejo pasar 2 semanas y después recién en Pulse para no tener penalizaciones SEO. Yo le doy prioridad a mi web más que a LinkedIn. Es mi caso, es mi estrategia, mi objetivo, justamente. ¿Cómo lo ves Pulse, ya que estamos?
Bueno, Pulse... tuvo su momento de gloria, ¿de acuerdo? Que funcionaba muy, muy bien. Hacías una publicación y tenías un resultado muy, muy interesante, ¿no? De alcance, de comentarios y de visibilidad, etcétera. Sí. Pero la verdad es que desde septiembre de hace un par de años casi, fue perdiendo eso, alcance, y no es tan interesante. Pero aún así yo lo recomiendo, no sé, aunque sea una publicación cada 3 o 4 meses, pero sí hacer una, porque es una publicación más larga, que te deja pues recrearte más y aportar otro tipo de valor, ¿no? Más reflexión, más puedes incrustar vídeos, puedes incrustar imágenes, bueno, etcétera. Y tiene su de esto. Ahora LinkedIn, de todas formas, sobre todo este año, está centrada en lo que es video live, ¿no? El LinkedIn live, en directo, lo que había en Facebook Live o Instagram live, ¿no? Pues los que consiguen que les acepten el poder desde la página de empresa o desde el perfil personal hacer vídeo en directo, eso es genial. Eso es genial. Una empresa, no sé, yo pongo una gestoría porque me parece fácil el ejemplo, ¿vale? Una gestoría, por ejemplo, que haga pequeños vídeos, ¿no? Con su comunidad, de resolver dudas, por ejemplo, ahora de cara a la renta o de cara a todo esto que hay del confinamiento con los ERTES, dudas, etc. Pues es brutal la profesionalidad, el engagement, la visibilidad que le da. Ahora mismo va muy bien. Si no lo consigues, al menos vídeos subidos nativos o vídeos colgados en YouTube, Vimeo, de poca duración, de contenido de mucho interés para tu comunidad y utilizando muy bien los hashtags. Porque otra cosa que no hace la gente, con lo cual no llega mucho alcance, es utilizar la arroba para mencionar a los que quieres que se les comunique, ¿no? Si citas al autor de tal libro o al empresario X, ¿no? Etcétera, pues con la arroba, igual que en Twitter, puedes mencionarles y luego los hashtags, porque así no solo te verán el contenido los que te siguen, los que son contactos directos, sino los que están mirando ese hashtag para, no sé, descubrir más empresarios o más expertos en Big Data, pues igual consultan el hashtag Big Data, ¿no?
Claro.
En el que tú te quieres posicionar.
Sí, el algoritmo que tanto decías antes también tiene en cuenta hashtags y demás cuestiones para ver a quién le muestra y quién no, tanto como la interacción que bien decías al comienzo, tengo entendido. Así que hay que tener en cuenta todo este tipo de cosas. Y con respecto a esta famosa frase de los mercados son conversaciones, ¿cómo hago para generar conversaciones en LinkedIn, sea en mi perfil, en un grupo? ¿Hay alguna estrategia para luego que cierren una contratación, en una venta? ¿Cómo se maneja eso?
Bueno, la conversación podría empezar desde el momento que ya le estás solicitando a alguien ser contacto, ¿no? Si yo, por ejemplo, mediante búsquedas avanzadas busco, pues no sé, propietarios de peluquería, ¿vale? O porque vendo tintes, o propietarios de tiendas de deporte porque vendo zapatos, vamos a suponer eso. Pues entonces, con búsquedas avanzadas, digo eso, propietarios de zapaterías, de, yo qué sé, de Madrid y alrededores, una serie, ¿no?, de tips, que tienes hasta 16 tips con la versión gratuita. Me van apareciendo esas personas y ya entonces les pido ser contactos si veo que sus perfiles están más o menos cumplimentados y si en su actividad, porque puedes ver la actividad que hacen ellos, ¿vale? Pues hombre, más o menos entran, pues no sé, una o dos veces por semana, porque alguien que hace meses y meses que no entra en LinkedIn, ¿para qué voy a invitarle? Voy a perder una de las 5.000 invitaciones de esas no aceptadas que tenemos y ahí se va a quedar pendiente de aceptar, porque no, igual abrió LinkedIn en su momento porque hice un cursillo de LinkedIn, pero no es un usuario activo, ¿vale? Entonces yo no gastaría en esas personas, con lo cual antes de invitar a alguien siempre miraría su actividad. Si su actividad y su perfil me está interesante, entonces sí que le pediría ser contacto personalizando la invitación. Siempre dile por qué. Porque si no le justificas, pues porque somos del mismo sector, o te he visto en tal grupo, lo que has opinado en tal grupo, o porque me ha gustado lo que he leído tuyo en la conferencia tal, en el programa de radio tal, lo que sea, pues mucha gente no te acepta, ¿vale? Claro. Entonces, si no te aceptan, va descontando de esas 5.000. ¿De acuerdo?
Bien.
Tú en total puedes tener hasta 30.000 contactos entre los que te inviten y los que no. Pero de invitaciones solo puedes hacer 5.000 no aceptadas. O sea, si te invitan, sigues teniendo. Si te aceptan, sigues teniendo las 5.000. Si no te aceptan, que va descontando. ¿Vale?
Bien.
Pues ese ya es un momento de abrir conversaciones. En este momento, yo lo que haría es mirar un poco su perfil y ver puntos de conexión, cosas a resaltar de su perfil más que del tuyo. Y desde luego lo que no puedes hacer es vender. ¿de acuerdo? Claro. Desde el primer minuto. Uh-huh. Otra buena oportunidad es al revés, es cuando ellos te invitan, pedirles uh-huh. ser tu contacto, o sea, cuando ellos te invitan ser contacto, darles un mensaje de bienvenida, que eso muy poca gente lo hace. Mucha gente acepta o no acepta, pero no le da un mensaje de bienvenida. Claro. Y es un momento bueno de abrir oportunidades de conversación, de sinergias, uh-huh. de no se sabe, se puede abrir oportunidades de negocio, uh-huh. pero no aceptemos sin más. Repito, no se puede vender, ¿eh? Ese primer mensaje, pues dices, ah, mira, es interesante que crezcamos, que hagamos sinergias, y ya irás madurando ese contacto nuevo. Uh-huh. Luego, si vas opinando, no solo compartiendo en plan spam, opinando con expertise tuya, know-how, uh-huh. a los que quieres que te compren, por ejemplo, cuando ellos opinan en los grupos, cuando ellos comparten posts de sus empresas, por ejemplo, en ese momento es muy interesante matizar, aportar, complementar su conversación, porque vendrá, y más si le citas encima con la arroba, ¿vale? Porque uh-huh. vendrá a ver, a ver quién es el que ha acabado de complementar o que ha agradecido o que ha matizado y tal, y ya mira también tu perfil y ya empiezas a existir para él, ¿vale? Claro. Pues pequeños audios también, ¿sabes que con la versión de móvil puedes hacer audios de un minutito, varios encadenados, ¿lo sabías?
Me han enviado y me sorprendió muchísimo y bueno, no sé, ¿cómo se ve el tema del audio? Porque suele ser algo un poco molesto en general en el ambiente de trabajo. ¿Cómo lo ves?
Bueno, depende. Si es, por ejemplo, ya tienes un poco madurada esa relación, ¿vale? Uh-huh. Pues claro. Incluso te acerca más, ¿no? Es como más humano, humaniza un poquito. Bien. Ese vendedor que en lugar de pedir la reunión por escrito, ¿no? En un mensaje de LinkedIn, uh-huh. te hace un pequeño audio y tal. Bueno, si prevés que no vaya a ser eso, una intromersión acústica en su claro. trabajo, bueno, pues ¿por qué no? Siempre ya te digo, humaniza un poco porque oyes la persona y ves el tono y todo uh-huh. ese contexto del lenguaje no verbal es rico.
Sí, totalmente. Perfecto. Entonces, recomendabas mucho el tema de publicar, de estar en grupos. ¿Los grupos tienen alguna función más, así que nos pueda dar de contactar a personas, clientes o proveedores, lo que sea que estás buscando? ¿O es para darse a conocer como autoridad, como experto en algún tema, publicando ese contenido que decías? ¿Cómo lo enfocas eso?
Las dos cosas. Los grupos, la verdad es que los mató bastante LinkedIn cuando los encerró ahí dentro de los 9 puntitos, ¿vale? Mucha gente ni sabe que existen los grupos.
Es cierto.
También nosotros hemos hecho un mal uso los usuarios y los hemos convertido en zonas de spam, ¿vale? Entonces hemos hecho un post en nuestro blog de nuestra web, ¿no? Uh-huh. O de nuestra web propia o de la web corporativa para la empresa en la que trabajemos y lo publicamos, uh-huh. yo qué sé, en 20 grupos, ¿no? Así en plan uh-huh. como spam. Uh-huh. Y claro, eso es matar al grupo. Yo me acuerdo hace muchos años cuando empezábamos en LinkedIn, pues la gracia era el debate. O sea, yo entraba, por ejemplo, en el grupo de psicólogos de Barcelona, que soy colegiada, y ¿has probado este test? No, pues me funciona bien ya. Pues yo he hecho esta entrevista con un candidato y no sé qué tal, y esta herramienta. Había debate, había conversación, que es lo que más quiere LinkedIn y no consigue, ¿vale? A pesar de ello, si, por ejemplo, acabas de empezar en LinkedIn y tienes muy pocos contactos, no sé, supongamos que tengas 80, 140, claro, te puedes matar a publicar que casi no lo ve nadie. Entonces, la estrategia de utilizar un grupo y publicar, por ejemplo, en el grupo directivos y dirigentes, que en solo entrar ya tienes 130.000 personas que potencialmente pueden ver esa argumentación tuya, esa publicación, ese vídeo, esa imagen que hayas puesto, pues claro, es muy potente, ¿vale? Sobre todo cuando tienes pocos contactos, ¿vale? Y bueno, bien trabajados, yo los recomiendo. Además, te permite tener hasta 100. Incluso yo te recomiendo tener uno tuyo propio, de tu empresa o de bien. Tu sector, de tu expertise. Uh-huh. Porque ahí vas haciendo comunidad, ¿vale? Y uh-huh. se genera más engagement, más uh-huh. las páginas de empresa, que es otra de las posibilidades de publicar, ¿no? Y por lo tanto hacerte visible, hacer negocio, mostrar cuerpo, ¿no? De empresa o de empresario, son bastante todavía 1.0, son bastante unidireccionales. Uh-huh. Por eso el grupo es más 2.0, ¿no? Todos conversan.
Perfecto, sí, exactamente. ¿Y cuál tipo de contenido funciona mejor en LinkedIn, ya que estábamos hablando de crear contenido? Me imagino que la parte de videos, pero no sé, ¿el texto aún funciona? ¿Vamos más con audiovisual? ¿Cómo lo estás viendo eso?
Sí, bueno, yo creo que que el vídeo es lo que le está dando ahora más alcance, más de todo, LinkedIn.
Exacto.
Los
y los
videos,
lives
si son,
que comentabas.
Sí. Los vídeos sí son realmente interesantes, si no son rollos patateros de
claro.
4 horas, ¿vale? Sino cortitos, con tips útiles para tu comunidad, frescos, ¿vale? No más de lo mismo, porque eso también hay veces que dices, ostras, otro vídeo que dice más, y, o sea, lo que han dicho 20 y desde hace 20 años. Bueno, no. Vídeos útiles, cortitos, proporcionalmente a la edad, o sea, cuanto más, menos edad, más cortos, ¿vale? Porque los jóvenes bien. Todavía aguantan menos la duración. Un minuto ya bien. Es mucho. El vídeo sí. Otra cosa que suele funcionar también bastante bien son las infografías, ¿vale?
Ajá,
las puedes
bien.
Hacer con Canva o con PictoChart, ¿vale? Que ya tiene muchas maquetas, digamos, ¿no? Plantillas de estas infografías y con imágenes, vídeos, 4 porcentajes y tal, pues es una manera de comunicar algo que en un PDF te habría ocupado 4 páginas, que no hay quien las lea, y en un golpe de ojo con una imagen, pues la ves. Entonces, una infografía, por ejemplo, no sé, una infografía que resuma el sector turístico de este año en tal población o en tal ciudad, pues está bien. Y la imagen en sí, las imágenes, ¿vale? Las fotos también funcionan bastante bien.
Bien, perfecto. Y casi finalizando, tenías ganas de preguntarte el tema de las recomendaciones. Creo que en inglés es endorsement, lo tengo en inglés, LinkedIn, por eso. Me imagino que debe funcionar bien, pero ¿qué tipo de recomendaciones le conviene pedir a alguien que quiere destacarlas en su perfil de LinkedIn? ¿Cómo funciona ese sistema?
Las recomendaciones, yo recomiendo que tengamos como mínimo 3, ¿de acuerdo? Porque menos que 3 pueden ser de un compañero de trabajo o de un compañero de estudios, pues se la tienes bien, pero todavía tiene más peso si era tu jefe de recursos humanos o el jefe de tu empresa. Y si eres empresario o emprendedor, las que más te acercará a otros clientes es las de antiguos clientes, o sea, clientes que ya te han comprado tus servicios o tus productos y que dicen, qué genial, cómo le has hecho, no sé si eres fotógrafo, pues el reportaje de fotos para la empresa, de todos sus menús, de tal, la carta de menús, cómo le hiciste, las fotos para el blog, etcétera, etcétera, pues como fotógrafo, genial. Eso hará que otros propietarios de restaurantes, de hoteles y tal, pues te contraten como fotógrafo, ¿me explico? Entonces, las tienes que ir al perfil de la persona en cuestión, mirar que seáis contactos de primer nivel, porque si no lo sois no puede recomendarte, y pedirle, personalízala siempre también el mensaje de, pues mira, porque hemos trabajado juntos o estudiamos juntos en su día, o porque has sido cliente mío y estoy poniendo bien mi perfil de LinkedIn para generar pues más negocio, ¿te importaría hacerme una recomendación? Tú la recibes y si no es muy concreta y muy específica y si puede ser con porcentajes mejor, pues tampoco te dará valor. O sea, aquellas típicas recomendaciones, no, y lo hizo muy bien, pues es que no aporta valor. Tienen que ser muy concretas, de pues cuando teníamos a esta persona en la delegación de Aragón, aumentó la cartera de clientes en tanto, consiguió aumentar las ventas en un tanto por ciento, etcétera, lo que sea. Y también es interesante que sean de gente potente, o sea, no es lo mismo que te recomiende que tú sabes de contabilidad, yo qué sé, mecánico de debajo de casa, que el catedrático que te dio contabilidad en la universidad, por ejemplo, ¿vale? O un referente en contabilidad que tiene varios libros escritos y que siempre le ves en radios, televisiones, etcétera. Si esa persona te valida la que sabes de contabilidad, pues hombre, generas más confianza, porque no solo es la cantidad de recomendaciones que tengas, sino la calidad de esas recomendaciones en cuanto a la persona que te la hace y el contenido que te hace, ¿vale?
Bien.
Y otra cosa que también es interesante es que las skills, las competencias, las habilidades, también te las validen mucho. Puedes tener hasta 50 y ahora LinkedIn de cara al 2020, o sea, de cara a este año, era una de las cosas que iba a promocionar. Iba a mejorar bastante lo que eran páginas de empresa, ¿vale? Que ahora si te fijas, cuando pides a alguien ser contacto, automáticamente te dice que si quieres seguir su página de empresa,
sí.
Y la página de empresa puedes ahora también hacerla visible a 3 hashtags, ¿vale? Pues si no la conocen, pues bueno, como mínimo que la empiecen a descubrir. Pues potenciaba LinkedIn eso. Es que vino la Sara Harmon, que era la antigua CEO de LinkedIn, a darnos las novedades de LinkedIn a los 7 o 8 que damos LinkedIn en Cataluña, en España, ¿vale? En la zona de Cataluña.
Sí.
Y una de las novedades fue esta, potenciar las páginas de empresa, las skills, que además ahora puedes pedir que te las valide, que te las certifique LinkedIn. No sé si te has dado cuenta, ahora puedes pedir a LinkedIn que te haga un pequeño examen y te las certifique. Y claro, ya no eres tú el que dice que sabes de, yo qué sé, de Java o de HTML o PHP o lo que sea que digas que sabes, sino que es LinkedIn quien te lo certifica, ¿vale? Entonces, LinkedIn también, o sea, las habilidades también las trabajaría mucho, las competencias. Uh-huh. Y una última cosa, también haría un duplicado de todo mi perfil como mínimo en inglés, ¿vale? Porque estamos en un mundo globalizado y digitalizado y uh-huh. ya sé que nosotros trabajamos en la lengua, pues la lengua española, ¿no? Todo uh-huh. lo que es Latinoamérica y España, pero el mundo cada vez se utiliza más el inglés. Porque es el idioma de los negocios, es el idioma internacional, entonces yo haría un duplicado de todo el perfil, que es arriba uh-huh. a la derecha, duplicar en inglés, sí o sí, ¿vale? Aunque luego acabéis haciendo negocios con, yo qué sé, con entre Colombia y, yo qué sé, y la población de al lado, pero uh-huh. igual te han encontrado una empresa desde Estados Unidos en perfecto inglés.
Perfecto, seguro que sí. Sí, es un buen consejo y bueno, gracias por todos los avances que se vienen en LinkedIn. Vamos a difundirlo esto para que todo el mundo tenga acceso a esta información que, bueno, es súper, súper útil. Bueno, Celia, esto era un poco las dudas que teníamos con la comunidad, que yo también tenía y creo que le pueden aportar muchísimo. Te agradezco, bueno, mucho por tu tiempo. Sé que siempre estás con poco tiempo, como una gran profesional y que tiene que atender a muchas cuestiones laborales y de familia, lógicamente, me imagino. Así que agradecerte. Y quería saber dónde la gente te puede encontrar, contactar o ver más de tu trabajo, en realidad.
Tú pones Celia Hill en Google y vamos.
Sí.
Te sale Twitter, Facebook, YouTube. Exacto. La web se llama igual que yo, celiahill.com, uh-huh. Hill es con una sola L, H-I-L, ¿vale?
Sí, sí.
Pero ya te digo, tengo, no sé, trabajo unas 8 o 10. Mira, Pinterest, tengo muchísimo contenido que puede ser muy útil para las personas. De hecho, es una de las redes que más seguidores tengo y más de esto. Y no la trabajo para ellas, la trabajo como curación de contenidos. Uh-huh. Pero tengo muchos tableros de marketing, sí. Tengo tableros de LinkedIn, tengo uh-huh. tableros de buscar empleo, tengo tableros de cada una de las redes sociales, de Vivi, que también soy embajadora de marca de Vivi, de Womenalia, que es una red profesional solo de mujeres, o sea, si tu target fueran mujeres, sí o sí, uh-huh. no sé, entonces, ya te digo, pones Celia Hill y te sale la web, el Twitter, el LinkedIn, el Facebook, te sale
seguro, si estás en muchas redes, y bueno, ojalá que nos podamos encontrar nuevamente en algún otro congreso, y nada, darte las gracias y despedirte hasta la próxima.
Muchísimas, muchísimas gracias a ti. Ha sido un placer y de verdad que espero que sea útil a toda tu comunidad. Gracias.
¿Y qué tal la entrevista con Celia? Me imagino que estarás pensando en cómo mejorar poco a poco tu perfil en LinkedIn, así que te pido que me dejes en los comentarios de YouTube, que por cierto, este mismo podcast podrás ver la entrevista con Celia y conmigo hablando en YouTube, me encontrarás como Sebastián Pendino y ahí mismo podrías dejar tus comentarios. En el caso que mucho no te guste YouTube, podrás dejar tus comentarios en iVoox o en Spotify o en iTunes, en cualquiera de las redes donde me estés escuchando a través de este podcast. Si estás pensando en mejorar realmente tu marca personal, no dejes de ver el curso que te anunciaba al principio de este podcast sobre marca personal. Es un curso que he lanzado recientemente con el nombre de Remarkable. Lo encontrarás en sebastianpendino.com/remarkable. A todo esto, si estás pensando o todavía estás en duda si tu marca personal es o no conveniente, te dejo para que veas en la misma dirección web una guía que próximamente estará disponible de forma gratuita acerca de los varios errores que he cometido con la marca personal y los que no quiero que en tu caso también cometas. Así que eso es todo por hoy, nos vemos en el próximo episodio.